están? ¿Cómo pinches perro están, güey?
Muy bien. Hace mucho no he estado en un stream.
Sí, no, ya teníamos
con
un
Andrés. Esto merece un Lolayo.
Justo, güey, justo un Lolayo. Pero a ver, hoy, queridos amigos, compatriotas, hoy nos encontramos en el The End of CMP. El final is not longer here. Bien, güey, o sea, el final, pero de temporada, ¿no? O no, no sé si, si lo habían dicho en Radical.
Todo tiene un fin.
Todo tiene un final. Ese es el de CMP. Mejor irnos antes de enojarnos, antes de que yo me enoje con Andrés, antes de que Axel sea anexado y el Jerry funado, ¿no? Entonces, mejor cerramos el changarro antes de que pase todo eso, güey. No, pero primero, ¿cómo estás, Andresino? ¿Cómo estás, güey? Ya tenía un rato que no te veía.
Bien, tenía un ratote, güey. Creo que la semana pasada no se hizo nada. Uh-huh. Y ahí fue donde llegamos a la conclusión de que la primera temporada debería acabar.
Sí,
tendría que renacer este hermanita posible.
Exacto. Para los que han visto Evangelion, sabrán que el anime termina con la película, que termina con el tercer impacto. Si no han visto Evangelion, ¿qué pedo? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no se deprimen juntos? ¿Por qué no se deprimen con nosotros? Porque, pero lo que no saben es que cuando acaba Evangelion, vuelve a salir Evangelion como los con los Rebuilds. Entonces, sí. Este es The End of CMP para que luego salga el Rebuild of CMP. You are not funado. Así se va a llamar la siguiente temporada. You are not funado. Entonces, vamos a volver más cargados que nunca. Como cuando hay un pinche pito ahí lleno de que no se ha masturbado.
No, ya. Está bien, ibas bien,
güey. Dicen que con mi barba parezco pederasta. Así. Pero no, según yo no. Dice, aquí
más.
Es que dicen que por mi barba parezco pederasta, pero según yo no me veo tan mal, güey. Tan grande.
Y acuérdense que eres el más joven del club, ¿eh?
Sí, güey, no mames. Jerry, ¿cómo estás, güey? Yo quiero bien, alargar esto porque bien. No quiero que se acabe SMP, güey.
Hay que hacer el stream de lo mismo que dura Killer of the Flower Moon.
No mames, 20. Güey, vas. Comentamos fotograma por fotograma, güey. Hashtag Eddie, afeítate, ¿por qué? Me costó 80 pesos mi corte.
Es un corte estilo volcán.
Ajá, güey, es dije, quiero parecer
sí, a él. Sí, en efecto, Julio, aquí vamos a ir a visitar a Axel al hospital. Oh, yeah.
Dicen que cuando volvemos. Pues miren.
Pues
depende.
Es que no sabemos.
Ajá.
Debemos reestructurar este desmadre.
Sí.
Ya probablemente los programas diarios, por así decirlo, terminen. Llegaremos a ser al mucho dos, porque vimos que es un desmadre tratar de streamear 4 veces a la semana. Así que decidimos acortar todo. Por eso es una parte de la estructuración. Y chance un programa sea grabado y un programa sea.
Sí.
Así que ahí está. Y también se viene lo de imagen de CMP, si es que el amigo de Eddie lo contesta.
Ya casi, güey. Ya casi.
Exacto.
No, pero sí, justo ya
le casi, dije. ¿Ya casi te contesta? Sí. ¿O ya casi te ya casi
ya,
te
ya casi me contesta? ya están las dos palomitas, güey. Pero, o sea, justo creo que vamos a priorizar mucho la imagen, güey. Porque sí llevamos esta imagen ya un añito. Y no está mal. Pero, pues, no estaría mal tampoco como una reimagen. Un rediseño, pero perdón.
Eso una persona no grata.
Sí, aparte.
Eso una persona que ahora está en Estados Unidos.
Ajá. Y
está cogiendo con asiáticas.
Ya, ese güey.
¡Ya! Este güey.
Bueno, y el tema de los streams justo. Vamos a ver como todo este pedo de que se se grabe uno y se streame otro, porque si streamear los 4 días, pues es un poquito como más que cansado, es más de verga, no nos ponemos de acuerdo en los horarios, entonces eso puede ser que justo cancelemos y así, entonces pues ustedes van a decir como, güey, me prometiste un podcast hoy al martes y no hay, entonces pues sí, no creo que llegue a molestar, pero sí es como verga. Más de verga, sí.
Efectivamente.
Pero bueno,
Y vamos por ti, CPT.
hoy
Vamos a empezar ya a subir a TikTok también. Es la idea. O sea, el
es la
futuro de
idea.
SMP
Es la idea.
brilla.
Mira, tenemos muchas ideas.
Brilla, pero pues hay que chambear.
Pero hay
Hay que
que chambear,
chambear.
güey. Hay que jalar.
Efectivamente.
Muchas ideas, poco presupuesto. Así que no olviden suscribirse.
Suscríbase para que esto siga.
Ahí está.
Y se pueda pagar su sueldo.
Me gusta que nos vamos en lo alto con, en mi opinión, una de las mejores películas del año. Una obra maestra, güey. Killers of the Flower Moon. Los asesinos de la luna. DiCaprio actuando que le gusta a una mujer de más de 25 años.
Oscar, ya es
Oscar.
Oscar.
¿Qué opinan? Primero, ¿de qué trata, mi buen Andrés?
Ay, joder, al final me agarras en curva, vamos con la hipnosis.
¿La
Entonces,
hipnosis?
hipnosis, hipnosis.
Sinosis,
Hipnosis.
sinosis.
Se llama. Ah, espera, ya voy. Ahí está. En la década de 1920, los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras. El FBI establece una investigación para encontrar a los culpables, según Google.
Literalmente con esos ese renglón, ese párrafo te acaban de resumir 3 horas y media de película. Que no le hace justicia a la sinopsis.
Exactamente.
No le hace justicia a la sinopsis a la película.
Efectivamente. Pero eso va a la película. Básicamente es de este personaje, Ernest, quien llega a este pueblo de Oklahoma después de pelear en la Primera Guerra Mundial, y pues hay la fiebre del petróleo negro en Estados Unidos. Y
El oro negro.
el oro negro.
El
El petróleo siempre fue
inicio del petróleo
negro,
negro. El oro
güey.
negro. Sí,
Exacto.
aquí a tu madre.
Oh, la verga,
Por eso es que lo querían.
güey.
Es curioso que los blancos busquen oro negro. Es muy curioso. No sé.
Mira, para ellos tienen algo con extraer cosas así de sus tierras.
Exacto.
Pero bueno, entonces este muchacho que es interpretado por DiCaprio, o sea, DiCaprio interpreta a un güey de veintitantos años y ya tiene 40 y tantos, otra cosa curiosa. Llega a este pueblo, va con su tío, el buen, ¿cómo se llamaba? Bill, Will,
Bill,
Bill,
Bill. El Robert De Niro. Un personaje
Robert De
interpretado por
Niro.
Robert De Niro.
Interpretado por Robert De Niro, y este indirectamente le encomienda que se case con una de estas muchachas de la tribu Saje para empezar a tener un poco más de ese poder que ellos tenían, y que al parecer a los blancos no les gusta que si ellos no tienen el poder, lo consigan de alguna manera u otra. Y así más o menos se empieza la película.
Buena sinopsis, güey. Me gustó. Me gustó, güey. Primeras, o sea, así viéndola, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones, güey? O sea, mientras la veían. Jerry.
Pues yo que este güey le rezo y todo, yo salí, o sea, más bien acabó la película y fue como de. Es muy curioso porque. O sea, yo siento que la película, para durar lo que dura, no se siente pesada. O sea, sí, sí llega a ser lenta en algunas partes, digo, que una película sea lenta no la hace mala per se. Pero se me hace muy curioso porque yo en el momento en el que me di cuenta en el que la película ya había durado 3 pinches horas, fue cuando. Este personaje de este DiCaprio va a la cárcel con Robert De Niro y le dice de que, oye, güey, es que voy a tener que testificar ante ti. Ahí fue cuando dije, madres, que ya pasó todo lo que pasó en la película. Y ahí fue cuando dije, no mames, que sí sentí que estuve aquí un chingo de tiempo, pero qué bien me lo pasé. O sea, porque yo creo que a mí el irlandés, yo me acuerdo que yo sí la vi en una sentada. O sea, yo sí la vi de que un día a las 8 de la noche y acabé como a las 12 de la noche. Y yo creo que disfruté mucho más a Killers, no sé si por la experiencia de verla en el cine, pero no sé, además porque Por ejemplo, a mí el lobo de Wall Street, creo que no sé quién me mate, no sé quién diga, pero a mí se me hace la película más sobrevalorada de Scorsese. O sea, sí siento que
Exacto.
es buena, sí siento que está chida,
Okay.
pero es, pero la neta, o sea, el viejito yo creo que sí se pasó con el sexo en esa película. Y además de que ahí yo sí siento que es Scorsese al cuadrado. O sea, sí siento que ese güey es a la exponencia esa película porque siento que el estilo sobrecarga. Siento que justamente la forma está demasiado exagerada. No sé. Tendré que volver a verla porque hace mucho no la veo. Pero ¿por qué mencionó a Lobo de Wall Street? Porque de todas las películas que ha sacado Scorsese desde, digamos, La Isla Siniestra, que salió creo que en 2010, más o menos, en 2000, en, sí, en 2010. Desde La Isla Siniestra hasta ahorita, creo que es su mejor película. Aunque yo no he visto Silence. Yo no he visto Silence, así que hay una película a la cual no estoy contando. Pero digamos, del Lobo de Wall Street. Ah, no, es que también está Hugo. Bueno, Hugo es muy buena, pero yo creo que esta madre sí es muy superior a Hugo. O sea, yo creo que desde La Isla Siniestra para acá, sí considero que es la mejor película que ha hecho ese güey. Porque creo que es donde sabe muy bien cómo regular la forma y el fondo, pero además ese güey sí. O sea, justamente creo que contigo, Eddie, fue cuando hablamos. O sea, creo que tú y yo, ya, bueno, tú, Axel y yo hablamos de Infinity Pool. No, creo que fue este. No, fue con el Nathan. El de
En
Infinity
diciembre,
Pool.
este.
O sea, por ejemplo, que a mí Infinity Pool, menciono esto porque está conectado, que yo Infinity Pool la comparé mucho con Triangle of Sadness y con El Menú. Porque esas tres películas hablaban justamente de, pues, de las clases altas, de la gente de la clase alta, y cómo Infinity Pool para mí era la que mejor representaba este discurso de las clases altas, de cómo los ricos están locos. Y de hecho creo que ahorita comparándolo un poco, pues hay un poco de eso en Killers of the Flower Moon. Pero yo lo que le reniego mucho a Triangle of Sadness es que es muy reiterativa. O sea, que es como de,
Sí,
los
güey.
ricos son unos pendejos. Ajá, y te lo repiten durante 2 horas y media de película. Aquí en Killers of the Flower Moon siento que Scorsese no es reiterativo. Siento que es más bien conciso y que cada vez que ese güey habla del tema, lo habla de una manera distinta. O sea, no repite el mismo ejemplo del blanco lobo, del lobo que busca cazar, sino que ese güey ahonda más allá. Pero ya, porque ya me mamé.
No te preocupes, Andresino.
Pues, primeras impresiones. La verdad no sentí las 3 horas y media, pues yo me puse chinga. Y justo también me pasó con El Irlandés. O sea, esa también la vi en el cine, güey. Y se pasó en chinga también, o sea, no la sentí. Creo que la sufrí más ya cuando las vi en mi casa. Con más distractores y así. Como que se siente esas 3 horas y media. Creo que cada uno, incluso El Irlandés dura 3 horas y media también, ¿no?
Sí.
Digo, están en la misma.
El irlandés dura más que esto, por 6 minutos, pero sí dura
Seis
más.
minutos más. ¿Qué son 6 minutos? La verdad. Pero y la verdad me gustó mucho. Y además sentí partes que incluso hasta el propio Scorsese se llegaba a homenajear. Parte de su biografía, ¿no? La escena que más recuerdo, dije, ah, esto es como de Departed, es cuando Robert De Niro le da sus nalgadas masónicas
Oh, sí,
a
güey.
Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, la manera como la puesta en cámara y todo me recordó mucho a la escena en donde Jack Nicholson le empieza a pegar a DiCaprio con su zapato en la mano. Es una de las partes que me recordó mucho. Y dije, ah, pues este güey ya empieza a automanejarse, ¿no? Pues ya, mames, 80 años, 20 y tantas películas. Piensa que ya está como en la recta final de su carrera, aunque por más que nos duela decir esto, sino ya empieza a verse un Scorsese que se empieza a automanejar. También otra de las cosas es la actuación de la morra, güey. De
Lily
esta Lily. ¿Cómo se llama?
Lily
No
Gladstone.
mames. O sea, está chido Robert De Niro, está chido DiCaprio, pero la morra sobresale bien cabrón, güey. O
Güey,
sea,
cuando cada hermana se va muriendo, no mames. ¿Cómo esa culera sufre? O sea, está muy denso. O sea, todo en la película
así.
está muy cabrón.
No mames, está sufriendo. Quieres darle un abrazo de tanta culera que le pasa y. Y bueno, y también esta parte de la visión, ¿no? En que al final vemos, ¿no? Cómo en Estados Unidos siempre ha habido esta cuestión con las minorías, ya sea con los afroamericanos, como lo vimos que igual lo ponen en en la película, ¿no? Lo que pasa en Juntos, creo que se llama así el lugar. Bueno, este hecho histórico con el de las tres mismas letras y también lo que hacen ahorita con estos pueblos originarios, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Como los blancos siempre van por todo y no les importa ni qué se llevan ni cómo van a hacer lo que tienen que hacer para obtener esa riqueza que no tienen, ¿no? Y que tienen que arrebatar. Es una de las cosas que más me gustó de la película. Y creo que hasta más por el momento, antes de profundizar un poco más. Tú, Eddie, ¿qué pedo?
Yo
Tú, Eddie, igual.
por ejemplo, güey, tampoco sentí las 3 horas. Sí fue como una peli que, o sea, cuando termina, cuando empiezan los créditos, como que te quedas un rato en el asiento, o sea, porque como que te estiras, güey, como que dices como, verga, estoy regresando al mundo. Pero genuinamente, güey, fue una película que el final, o sea, todo esto de como la puesta en la radio, güey, como este noticiario. No sé, me llegó mucho, güey. Y ahorita vamos para allá. Referente a cómo fue la experiencia de la sala, la neta, a mí me gustó un poco más el irlandés. Pero, o sea, no quita que este está muy, muy buena. Creo que, pues, justo no es necesario como de, ah, esta tiene que ser mejor y así. Porque esta, güey, o sea, está a un nivel altísimo. Y referente al Lobo de Wall Street, yo sí siento que es una película, güey, que como que es para entrarle a Scorsese, ¿sabes? O sea, es una película como que puedes ver. También Goodfellas, siento. Porque algo en mí dice como de, ni de pedo vas a ver Casino como tu primera película de Scorsese, porque sí vas a decir como, ¿qué
Ah,
es
sí,
esto?
porque
Ajá.
eso es como de, güey, qué pedo,
Sí, güey,
qué es
justo.
esta madre.
Entonces,
Eso es cierto.
me
¿Sabes cuáles
gustó.
serían, dirían que serían las tres pelis para entrar con para Scorsese?
El Lobo de Wall Street, Goodfellas
Y Taxi Driver, ¿no? Son como las básicas.
y Taxi Driver, ajá. Pero Taxi Driver hasta el final, güey. Como para que notes cómo este Scorsese logra desarrollar un chingo de cosas sin tanto diálogo y con pura puesta en cámara y montaje, ¿sabes? Porque eso tiene ese cabrón, eso tiene ese cabrón. O sea,
Es
logra.
que ese güey tiene a Thelma.
Ah, sí, güey,
Pues
logra
ese güey
secuencias.
con Thelma Schoonmaker, no mames.
Logra secuencias sin diálogo, güey, con pura puesta en cámara y montaje. O sea, logra secuencias espectaculares, güey, que, o sea, ya quisiera muchas personas lograr contar eso con lo que hace Scorsese. Entonces, yo sí siento que serían esas tres. Y fíjate, güey, que estuvo bonito que en la sala se emocionaron cuando salió Brendan Fraser. Sí fue como un, no
Igual la
mames,
mía.
Tobey Maguire. Y también, o sea, como que la
Tengo
banda
opiniones encontradas con
se
el de
emocionó
Brendan
cuando sale
Fraser.
al final Scorsese y dice el epitafio de del
Uf,
personaje
eso
de
pongo.
Millie. Sí, se llama la
Sí.
protagonista.
¿Yo? Sí.
Ajá, entonces sí fue como la banda de, mira, ese Scorsese, y fue como de, sí, no mames, pues pinche, o sea, güey, es el cameo, ¿sabes? Entonces me gusta, o sea, sí siento que es una película que al durar tanto, güey, que no se sienta y de cierta manera pasen un chingo de cosas y es una épica dentro de su contexto. Creo que sí es una película que justo merece en salas de cine. No sé si me explico. Mucho estaba este diálogo de que las salas de cine solo eran para IMAX porque ya ahora el público va a priorizar como una experiencia. Y yo sí siento que esta es una de ellas por todo lo que cuenta. Y para ahí vamos. ¿Qué opinan de todo el desarrollo? O sea, tal cual de todo lo que pasa, güey, que les hace decir como de, verga, es que esto lo ataron muy bien.
A ver,
Jerry, no
pues,
sé.
si quieres, inicio yo. Si quieres, inicio yo, sí, perdón. Miren, está pasando como en los primeros streams de que era como de. Había silencios, no, silencio. Yo creo que, o sea, de hecho, ahorita que estaba mencionando como las cosas de la película, ya como que me cayó un 20 de que la película tiene muchos ecos, no diría que símiles, sino ecos a Danza con Lobos. Pero como que al revés, o sea, justamente como si Danza con Lobos fuera la versión buena de Killers of the Flower Moon, porque Si no han visto Danza con Lobos, es esta película que dirigió Kevin Costner y con la cual ganó el Oscar a mejor película y a mejor director. Y cagadamente, ese año Kevin Costner le ganó el Oscar a Coppola y a Scorsese. Coppola por El Padrino 3 y Scorsese por Goodfellas. Entonces, qué chistosa es la vida. Pero esa película habla justamente como de un soldado de Estados Unidos, un soldado gringo que termina como adoptando la cultura de, pues, justamente un pueblo nativo. O sea, son igual dura esa madre 3 horas, y de hecho hay una versión extendida de 4 horas, cagado, que donde la película es ese güey enamorándose de una mujer de este pueblo nativo. Y al final de la película está muy cabrón porque hay un texto, o sea, la película acaba con un texto que dice como de, al final esta cultura, pues, está destinada a morir, está destinada a desaparecer. Y es muy cabrón porque toda la película estás con ellos, es como de verga, o sea, al final ellos, pues, van a perder, o sea, su tiempo va a pasar. Y justamente es lo que ocurre aquí en Killers of the Flower Moon. O sea, que me encanta cómo Scorsese o sea, me gusta mucho cómo intercala las fotos de los nativos, porque, digo, mi puta función empezó a la hora, o sea, algo que nunca hacen en una pinche película, pero aquí, de que eran las 8:15, yo me fui al baño porque dije, ah, pues en un rato inicia. Salgo del baño y ya, y justamente me toca ver que ya inició yo, ay, no mames, pero bueno. Y
Jaja, el pendejo,
dale,
el
aquí se
pendejo.
aplica. Aquí se aplica. No, pero, o sea, justamente, o sea, entré y estaba, pues, cuando ya están como la parte del petrolero que están así bailando los nativos, ahí llegué. No sé si me perdí mucho o no, pero bueno. Me mama cómo
Bonito.
inicia la película con las fotos, o sea, con justamente como un poco de contexto. Y además de que Scorsese no recurre a algo que, pues, lo ha caracterizado en su cine, que es la voz en off. Yo comparo, digamos, yo me hago una trilogía imaginaria, que es Goodfellas, Casino y El Lobo de Wall Street, que es como una trilogía del dinero. Es la trilogía del dinero de Scorsese, que es. Esas pinches películas se mueven alrededor de eso. Incluso un poco esta, pero esta yo siento que está en algo más, en un tono muy distinto y en un enfoque muy particular. Me gusta mucho que, como que se enfoca mucho en que tú entiendas a estas personas que siguen siendo nativas, o sea, que aunque el dinero les haya llegado, esas personas siguen manejando sus tradiciones, siguen manejando su manera de vivir, su conexión con la naturaleza, con los espíritus. Porque hay una escena que me parece preciosa, que es cuando la primera vez que llega a la casa, a la casa de Emily, el personaje de DiCaprio, que es cuando dice: espera, no digas nada, hay una tormenta. Y se quedan así, en silencio, y ese güey no se puede callar, y hasta se siente incómodo. O sea, desde ese momento ese culero está planteando de que este güey no pertenece ahí. O sea, con todo y que ama a su mujer, ese güey no pertenece ahí. Y justamente es eso. O sea, toda la película hay distintas metáforas en que esos güeyes, los blancos, los lobos, que me encanta esa expresión de que son lobos, están ahí simplemente para pues
Merodear.
tomar algo de ellos. Incluso, por ejemplo, el personaje el que es el mejor amigo de Niro. Que es como de, no, pues es que yo lo quiero, es mi mejor amigo, y además de que vale $25,000. O
Sí,
sea,
güey, no
siempre
mames.
involucran el valor. O sea, ellos ven el valor más, ellos le ven más valor a un billete que a una persona. Y eso es lo cabrón. O sea, acabando la película acabas bien drenado, o sea, por todo lo que le ocurre justamente a Emily, porque antes de que llegara DiCaprio, su vida era plena. O sea, ella tenía sus 4 hermanas, tenía su madre, tenía a sus amigos. Acaba la película, queda sola. O sea, pierde un bebé. O sea, el único que le queda es un hijo. Es un hijo, y pues vale madres. O sea, porque creo que el epílogo se me hace de las cosas más ingeniosas que he visto en una película que adapta un libro y que
Sí,
adapta un evento real. O sea, estoy agarrando muchos temas porque quiero como englobar un punto muy general de la historia, que justamente es como tú dices, Eddie. ¿Cómo este güey? O sea, en tantas. O sea, ¿por qué es que son 3 horas y media, pero no son 3 horas y media que no ocurre nada? O sea, porque digo, está el ejemplo ahorita de Chantal Ackerman no recuerdo el nombre de la película, es la que es el número 1 en Safe and Sound, la de Jane, no sé qué chingados. Dura 3 horas y 20, dura lo mismo que esta película, que Killers, y solamente son cosas rutinarias. Y en este caso, no, aquí sí ocurren un chingo de cosas, y en un plazo muy largo de tiempo. Creo que son como 5 años los que en todo lo que ocurre en la historia que cuenta.
¿Quién sabe,
Está muy
güey?
cabrón todo.
Ajá.
Porque ese güey le vale verga y hace elipsis así como de la nada. Pero
Ajá.
funcionan. Es muy cabrón cómo funcionan porque no te tienen que decir un año después, una semana después. No, o
Ajá.
sea, tú per se ya lo estás sintiendo. O sea, no te tiene que decir qué está pasando. Simplemente te está poniendo como el contexto de qué ocurre para que tú lo veas y tú generes tus propias conclusiones.
Sí, no te lo
Pero
dice
pues
así
ya.
como es.
Exacto. Yo creo que ahorita si quieren andamos como en... Es que tiene un chingo de cosas de qué hablar de la película, pero como en mi opinión general, me mama cómo ese güey construye todo, porque sí, o sea, ese güey sí se ve que él junto a Eric Roth, creo que es el que coescribió el guión, no mames, o sea, pinche guión de 200 páginas, está muy cabrón, como no lo sientes y sí se siente muy consistente, sí ves que la historia progresa y que llega un punto donde Chansey se atora, pero es porque es, digamos, se atora intencionalmente. Porque justamente es cuando está lo de las muertes de las hijas, de las hermanas. Pues como esperas a que todas se mueran para que ya, digamos, la película llegue a un punto particular. Porque sí tiene capítulos. O sea, yo sí la veo muy, muy capitula, muy capitulera. No de serie, sino como de un capítulo de un libro. Como que en ciertas secciones se basa en un capítulo de un momento muy específico de la historia. Y termina eso y se va a otro momento. Pero pues ya.
Andresino.
No, güey, justo es, si sientes esa película, porque vamos a saltarnos ya esta parte de este libro, por así decirlo. Si lo sientes bien cabrón con los cortes y todo. Y verga, güey, algo que dijiste al principio era de esta cuestión de las fotografías, de cómo te presentan al pueblo. O sea, de que estos güeyes. ¿Qué pasó?
No, nada.
Bueno.
¿Estás bien, güey? ¿Al
Bueno,
100?
bueno.
¿Al 100?
Bueno, Eddie. Ahí está, aquí está. ¿Tú
Aquí ando, no, no, no.
qué
No he hablado, no he
diablos?
hablado.
Eddie.
Aquí ando, güey.
A ver, espera, me voy a montarme tantito y voy a ver qué pedo.
¿Sí se oyen todos? Sí. Sí, tú tranqui. Según yo, está corriendo al 100.
Tú de Andrés.
Ah, es que me espantaste con el asesino.
Ah, perdón,
Ahora
perdón. No, no, no. Pero al 100. No he dicho nada,
va.
güey.
Pues ¿qué está diciendo? Ah, sí, esta cuestión de cómo te presentan con las fotografías, de cómo estaban viendo estos güeyes después de la. ¿Qué pedo? ¿Qué?
Todo bien, continúa hablando, Andresito.
Cabrón. Bueno, ahora sí. Esta cosa.
¡Me corro!
¿Qué pedo? A ver, sí, esta cuestión de las fotos, de cómo te presentan de estos güeyes que están viviendo como reyes, güey. O sea, encontró la riqueza de sus tierras, ves en un principio cómo estaban sufriendo de que pues ya nos vamos a tener que ir de aquí. Y brota, ¿no? La abundancia de oro negro del cielo, del suelo, que no sé si indirectamente termina siendo también su perdición, ¿no? Porque se traerá a los lobos blancos, ¿no? Esos pinches blancos que vienen a acaparar todo. Y la manera en que cómo te presentan de que tú eres tenían mayordomo, estos güeyes era. Aquí era la comunidad donde más carros había, güey, por persona, ¿no? O sea, de que aquí pinche riqueza, así como el petróleo, así tienen los dólares de todos lados. Y la manera en que te van representando toda la película, cómo van perdiendo poco a poco el poder por cómo se van posicionando los blancos, es una cosa bien cabrón, ¿no? O sea, y te lo representamos bien con el personaje de Lily, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje en sí?
O el de Mili.
Emily, ¿no?
Emily.
O
Mili.
sea, este deterioro físico que va viviendo Millie y psicológico de todo, güey, se ve, o sea, siento que eso se representa, ¿no? El cómo está sufriendo este pueblo por todo lo que está pasando. Siento que lo representa muy bien en todo lo que pasa en Millie en la película. Y, güey, o sea, no me acuerdo de ver un cabrón tan maquiavélico como lo es el pinche personaje Robert De Niro. O sea, ¿no? Cómo manipula a Ernest es una. Está cabrón, güey. O sea, es una de las cosas que dije, no, este hijo de su madre, la manera en la que actúa bien de cara con todo este desmadre, con su compa que decía que se quería suicidar y decía, ok, no me lo mates, no más, aguántamelo hasta que pueda cobrar los 25 mil dólares. Cosas bien, ojetes, güey. Y creo que de, no sé. Pues ya sé, ese güey me recordó mucho el personaje de Philip Seymour Hoffman en el Master. Entonces,
No, yo no pude ver The Master. Y sí, dicen que es la mejor película de este PTA, ¿no? The Master. Una de las mejores.
¿O es Magnolia?
Es que hermanas. Para mí me gustó mucho Magnolia, es mi favorito, pero bueno, cosa aparte. Y sigo esta cuestión de el personaje de DiCaprio, de que diga de Niro, sí. Una cosa muy cabrón. O sea, ya el señor tiene su edad, igual que Scorsese, pero sigue rompiendo bien, cabrón. Y ya no me quiero adelantar más al final, güey, porque hay más cosas de qué hablar.
Yo sí siento, güey, que, o sea, es que justo yo creo que algo que siempre se ha denotado mucho en el cine es esta cuestión de agárrate de un tema y de ahí date. Aquí, güey, es el tema del poder, ¿sabes? O sea, los Osage creían que tenían como este poder por todo este tema de las riquezas. Pero, güey, o sea, como nos han enseñado la historia de un chingo de países, el poder lo tenían los blancos, güey. ¿Y por qué, güey? Porque lo buscaban. ¿Por qué? Porque querían tenerlo, güey. Y este poder, o sea, traía las consecuencias. Y eso es lo que me gusta mucho. Porque todos los personajes están subyugados a otro güey. El personaje de Millie está subyugada al personaje de Ernest. Que a su vez está subyugado al personaje de Bill, güey. Entonces, o sea, y Bill nada más jugaba las cartas de poder con los otros jefes de la comunidad Osage. Entonces, me parece bien importante cómo. Justo, si te agarras de un tema al momento de escribir algo, ese tema, güey, ese tema te va a llevar y si te sigues en esa línea, va a quedar muy redondo y conciso por el simple hecho de que lo mantienes, ¿sabes? Entonces, este tema del poder, güey, me gusta mucho porque detona todos los conflictos y todas las consecuencias que hay a partir de que. Bueno, el personaje de Millie pues pierde a su familia, pierde a su hijo, pierde el amor, güey, porque ella genuinamente quería al personaje de DiCaprio. Este DiCaprio pierde a su familia, güey, es condenado a algo y pierde todo. O sea, creo que Scorsese hace muy bien de agarrar personajes que son de la verga y, o sea, pues sí, te encariñas con ellos nivel personaje, pero muy, muy en el fondo, y siempre debes de tenerlo en tu mente de que son personajes que acabaron mal por sus acciones. Es esta discusión que decían de, es que ¿por qué idolatras a Lobo de Wall Street? Se acaba mal, güey, y es cierto, o sea, la película te dice, ese güey acabó solo y mal, y no entiendo por qué lo idolatras. Creo que aquí sucede lo mismo. El personaje de Ernest, o sea, de que apostaba, güey, de que robaba las tumbas de los Osage para sacarles joyería y apostarlo, o sea, es un personaje que desde el inicio te lo muestran de la verga y entonces como personaje te gusta verlo evolucionar y decir, bueno, es que no es tan malo, pero al final, güey, con lo que se dice en el final, te das cuenta que justo es un personaje que terminó sufriendo por sus propias acciones. Entonces, creo que Scorsese es muy bueno y este Eric Roth. Muy muy bueno detallando así las cosas, güey, ¿sabes? Poniéndolas en una perspectiva y te digo, se agarra ese hilo conductor y lo explota y lo explota a tal momento de que tú entiendas cuál era el objetivo de una película, cuál era el objetivo de esta historia, no como moraleja o fábula, sino como lo que quería contar, lo que él como artista quería exponer. Y hablando de él como artista, justo creo que vi un poquito una polémica de que muchas personas de comunidades nativoamericanas decían, es que justo no desarrolla bien a los Osage, no sé, o sea, había un poco de crítica hacia cómo Martin Scorsese, como una persona blanca, que ya después quiero desarrollar más porque, pues, bueno, él es hijos de migrantes. Tomaba los Osage, no sé qué opinen, no sé cómo sientan que agarró este tema de la comunidad Osage y cómo crean que lo llevó. Jerry.
Yo, por ejemplo, si quieres, ahorita retomo el tema de la pregunta. Antes que nada, mencionar que a mí hay una. Ahorita, si pueden, la mando al Discord de CMP. Hay una entrevista que le hizo Edgar Wright a este Martin Scorsese hace poco en el Festival Internacional de Cine de Gran Bretaña, en donde ellos platican así como por hora y media. Y hay una parte de la entrevista donde este Scorsese menciona que cuando a él le llega el guión, o sea, cuando él va a ser el aviador, a él le llega el guión, creo. O no recuerdo si él le llega o pues le llega como la historia. Pero él en un punto ve la historia y dice, ah, ok, porque creo que ni siquiera le habían dicho que era de Howard Hawks. Howard Hughes, porque de hecho había dicho que Steven Spielberg y que alguien más querían hacer una película de Howard Hughes. Entonces dijo, es que yo no sé si puedo hacerlo porque pues, este güey quiere hacerlo y pues ni modo que quitarle el proyecto. Entonces empezó a leer más de él y dijo, ah, lo de que este güey se hace maniático por lo de las por lo de que ese güey estaba medio loquito, que tenía la manía. Entonces él dijo, para mí la película es la escena de este güey en la sala de cine desnudo, porque no quiere ver a nadie. Eso para él era la película, sin contar el tema de la aviación, que pues sí investigó de la aviación y todo. O sea, lo que quiero llegar es que este güey, al hacer sus películas, sí toma como contexto todo lo que ocurre alrededor de la historia, digamos en este caso de los Osage, toma en cuenta a los nativos americanos, toma en cuenta el dinero, toma en cuenta esta cacería de los lobos hacia los nativos. Pero siempre el punto de anclaje de Scorsese son sus personajes. Por ejemplo, en Goodfellas, que muchos dicen que es su mejor película, puedo debatir ante eso, porque, pues, o sea, sí, pero puedo debatir ante eso. Si recordamos la película, al final acaba con el personaje de John Travolta, pendejo John Travolta, de este Ray Liotta, es que luego los nombres se me mezclan.
Rayman
El
Reynolds.
personaje de Ray Liotta acaba ese güey pues jodido por sus propias acciones, pero no vemos, digamos, la caída de la mafia. Vemos la caída del personaje de Ray Liotta. En este caso, me mama cómo la película al final, en este caso en Killers of the Flower Moon, o sea, sí siento que llega un punto donde él como que deja de lado a los Osage, porque a fin de cuentas el pueblo nativo es un punto de partida para contar todo lo que quiere. Porque incluso es como, digamos, si tú haces una película acerca de la esclavitud y la película, digamos, no la terminas con el tema de la esclavitud, la terminas con el güey que esclavizó a estas personas y le das un final ojete. Porque al final yo creo que, por ejemplo, me gusta cómo, a excepción de en Los Infiltrados, para Scorsese el camino de la muerte no es el peor destino. Porque recordemos además que Scorsese es cristiano. Bueno, que ese güey fue
Católico.
toda su vida. ¿Es católico? Bueno,
Sí, me parece
perdón.
que sí, güey, porque Italia,
Por todo,
¿sabes?
no, sí.
Ajá, sí,
Es,
Italia.
ah, bueno, sí. Es católico, pero ese güey sí siempre ha estado muy arraigado a la iglesia. El ejemplo es Silence y La Última Tentación de Cristo. Pero a mí, igual, por ejemplo, el tema de la religión me parece muy curioso en la película. Pero, por ejemplo, me gusta que ese güey no vea la muerte como el destino final o como el último, digamos, gran final de una persona. Por ejemplo, en Raging Bull, el final de la película no es la muerte de John LaMotta, porque aún ni siquiera había muerto. Es ese güey en lo más bajo de su carrera. Digamos, en El Lobo de Wall Street, no vemos la muerte de ese güey, porque además no ha muerto. Lo vemos en lo más bajo de su carrera. Siempre el punto, el final de las películas de ese güey es el punto más bajo y denigrante para sus personajes, porque usualmente siempre trabaja con personajes que tú odias. Al final del Lobo de Wall Street, tú odias a ese güey. O sea, ese güey es un nefasto, es un cabrón, engañó a su esposa, le robó a un chingo de gente dinero. Pero como estamos viendo la película desde su punto de vista, para nosotros es un chingón. En el caso de Goodfellas, el personaje de Ray Liotta era un culero también. O sea, ese güey pues, se metió a la mafia porque era lo que le traía lana. Y al final, ¿cómo acaba? Pobre, cuidado por la. Por el FBI, porque para que no lo mataran la gente de la mafia, pero acaba sin nada. Igual el personaje de Casino. En Casino, el personaje de Joe Pesci sí muere, porque a ese personaje sí era un final que pues, estaba muy acorde a lo que era. Pero el personaje de Robert De Niro, pues al final no muere. O sea, ese güey se queda siendo nadie. Aquí me mama cómo el final, incluso. Como el epílogo, justamente, no es. O sea, Scorsese no te muestra las muertes de sus personajes, aunque podría. Sino que literalmente la película termina con esta Emily dejando a DiCaprio. Así es como su historia termina. Está muy potente eso porque es como de. La muerte no fue lo más culero para ese güey. Fue haber perdido a su familia. Fue haber perdido todo lo que él tenía. Igual de Niro. Para De Niro, su peor final no fue morir. Fue quedar en la cárcel. O sea, porque es el último momento en el que, bueno, fue estar en ese juicio y que ese güey, toda la gente que, digamos, en algún punto lo respetó, ya no lo respetara. Entonces, está muy cabrón eso. Y ahora sí, Eddie, ¿cuál era la pregunta inicial? Porque ya se me fue la onda.
Que cómo, o sea, cómo, ¿cuál es tu opinión o percepción de todas estas críticas referente a que Martin Scorsese no desarrolló bien a la comunidad Osage? ¿Si sientes que lo hizo bien? ¿Crees que le faltó tu esa percepción?
Yo siento que, o sea, creo que me entendí poquito. Creo que justamente sí siento que sí le da un enfoque a los Osage, pero al final son un punto de partida, o sea, no son el punto. O sea, los Osage no son no es lo que quiere contar Scorsese. Lo que quiere contar es todo lo culero que les hicieron los blancos a ellos. Porque al final sí llegamos, ahora sí que una escena que me parece preciosa es cuando la mamá se muere. Y está este como, pues este juego entre si lo que está viendo es real o no, y ya después entendemos que sí murió, que es cuando abre los ojos, está dormida, abre los ojos y ve a estas representaciones de sus antepasados enfrente de ella. Es algo que digo, o sea, ese güey te lo pudo haber ahorrado con un diálogo, con una voz en off o algo, y no, te deja respirar ese plano para que justamente tú sientas esa conexión que esas personas tenían ante ellos, porque incluso creo que no aplica una pornomiseria, o sea, yo no creo que la película, digamos, te enseñe que ellos eran inocentes y que ellos eran como débiles, porque nunca se les demuestra débiles, sino que eran vulnerables, lo cual es distinto, porque justamente imagínate estar en un sentir que estás en la cima del mundo y que alguien más llegue, te diga que eres la cima del mundo y te dispare por la espalda. Porque a mí igual un momento que me impactó mucho cuando empezó la película fue cuando DiCaprio y De Niro tienen como esta conversación que dura como 10 minutos. Corte A. Se está convulsionando un güey porque lo envenenaron. Y empiezas a ver cómo justamente es la introducción del personaje de Emily. Y empiezas a ver cómo es como de... Ah, este... No, así de... Rose, no sé qué chingados. 23 años. Desconocido. Empieza a ver cómo mueren ellos. O sea, al final de cuentas él está contando la tragedia de los Osage, pero a los ojos del villano. Es como de... Porque al final incluso cuando llega el FBI, cuando llega este Jesse Plemons, tú en un punto dices, chale, no quiero que lo atrapen. O sea, en un punto de la película no te manipula. Te está tratando de empujar al lado de ese güey para que digas, verga, es que no quiero que lo cachen. Pero toda la película has estado viendo que ese güey ha matado un chingo de gente, ha provocado la muerte de sus hermanas, todo por fa favor, todo por un placer propio y de su tío. Que al final su tío, pues, no le ayudó en nada, o sea, al final, digamos, él fue quien le dio al tío todo lo que él podía tener, porque él le dio el acceso a la familia de Emily. Entonces está... Muy cabrón, y yo siento que sí lo hace con respeto, aunque yo siento que también no intenta justamente contar mucho de los Osage.
¿Y
Pero,
ya?
a ver, esperen.
¿Cómo se está haciendo? ¿Todo bien?
Estoy escuchando como mucho el tutut, tutut. Entonces no sé si es eso. No sé por qué sea. Pero bueno, o sea, justamente no sé, tendría que replantearlo, pero... Chance y la representación que él buscaba tener de ellos era a través del personaje de Emily, que es la que mueve a toda la a todo mueve a todo la a todo el pueblo. Pero siento que lo hace con respeto. O sea, en ningún momento dije, ah, este güey está mostrando a los débiles. No, solamente eran personas vulnerables que en un momento pues se lo estaban comiendo vivos, literalmente.
Andrés.
Pues esta cuestión de la representación, digo, o sea, siento que Emily es como la representación de los Osage, de todo lo que pasa en la película. Y justo, o sea, en la manera en que después de esta conversación de 10 minutos que dijo el tocayo al inicio entre De Niro y DiCaprio, te van pasando las muertes y te presentan a Emily. Es, no, no, es y la manera en que, como incluso O sea, aunque dice, ah, pues es muerte natural, o no se investiga, no le mueve, ¿no? También te habla de que el poder está de parte de los blancos, ¿no? O sea, siempre te va a contar la historia desde la perspectiva de los blancos, pero de manera en la que estos güeyes se pasaron de verga. O sea, es la intención de Scorsese, no centrarse tanto en la historia de los sages, sino cómo los otros güeyes se empezaron a pasar de verga, se empezaron a aprovechar, se empezaron a hacer unos lobos, puros y duros. Y la manera de cómo lo demuestra es así, güey. O sea, creo que no era necesario que Scorsese tendría que hacer una historia puramente de los Usagi. No creo que fuera su intención. Y no sé por qué le recriminan eso. O sea, la verdad, así suele ser la gente, no Twitter, entonces es madre. ¿Y qué más podemos hablar?
Yo la neta, güey,
No sé, Di.
o sea, ok, entiendo que si por ejemplo Martin Scorsese hiciera una película de los mexicas colonizados por los españoles, pues igual y si noto algunas cosillas, pues diría como, oye, bro, te faltó esto, pero justo creo que no es necesario por el simple hecho de que Scorsese, y ya lo, o sea, ya dijo la palabra clave este Jerry, es la historia de los Usagi desde el punto de vista de los villanos, güey. Porque los Usagi, o sea, no eran unos santos, porque justo los mencionan, éramos guerreros e hicimos estas cosas, e incluso te muestran un poco de su historia, en el libro se logran ver textos que dicen como en 1540 pasó esto y toda esta situación, e incluso pues te mencionan, ¿no? Pues son un pueblo que vivía en una cierta parte de Kansas, de Arkansas y otra zona de Estados Unidos y que fueron expulsados, ¿no? O sea, tuvieron una movilidad. Justo creo que no lo necesita por el tema de que el personaje de Lily Gladstone, el personaje Millie, ya es ese centro, güey. Ya es el... Verga, es que ella es la representación de lo que está viviendo toda la comunidad. Entonces no lo necesitaba hacer como tan gran escala, porque incluso también los blancos, güey, no los desarrolla tanto más que a De Niro y a DiCaprio. El güey de el que se casa con las 12, con dos hermanas de Millie, o sea, nada más lo ves como un hijo de puta, o sea, jamás lo desarrolla más allá, y es que no era necesario, güey. Creo que, y justo lo que decía el profe Jerry, menos es más, y al centrarse en esos tres personajes, güey, teníamos un contexto bien cabrón de todo lo que hacía falta, o sea, para entender esa historia. Entonces yo sí siento que es un poco, o sea, entiendo que tú como una minoría digas como, verga, me hubiera gustado ver más cosas, pero creo que lo que muestra Scorsese lo hace muy bien. Justo esta escena que aquí lo mencionan, que fue una escena muy hermosa, que fue la de cuando muere la mamá de Millie y ve a estos tres sujetos, pues jamás como que te explican qué es, güey, ¿sabes? Pero tú lo entiendes. O sea, incluso podría ser un pretexto para que tú mismo empieces a buscar información de eso, güey. Y se da a conocer la cultura. Creo que justo Scorsese hace muy bien en decir, una, no es un documental, y dos, pues puedes investigar, puedes darle más visibilidad a esta cultura, puedes leerte un texto y saber más sobre los Osage. Esto es una película, bro, y me voy a enfocar en ellos. Y el punto que yo quiero tocar, que es acerca de personas blancas que tratan de colonizar y erradicar una cultura, está ahí, güey. O sea, ahí está el tema. Ese es lo que yo te estoy mostrando. La cultura, mi hijo, no sea huevón y léase un libro, porque para eso está, güey. Entonces, me gusta mucho. Y aparte, yo justo lo decía porque este Scorsese, creo que al ser un hijo de migrantes, güey, pues tiene una perspectiva muy diferente a la que puede tener un güey que nació directamente en Estados Unidos. ¿Por qué, güey? Porque él, en su cultura, por X o Y razón, o sea, sus padres tuvieron que trasladarse a otro lugar. Entonces, yo creo que Scorsese no es que se replanteara o se reflejara en ellos, pero sí tomó, y creo que como siempre lo ha hecho, tomó cosas de él para agregarlo en esta película. para dar ese tema de, es que esto es una cultura que no se tiene que perder, porque si perdemos lenguajes, si perdemos culturas, el mundo solo tendría una visión de él mismo y sería muy triste, güey, y sería muy feo. Entonces es una carta de, no de ayuda ni de desesperación, pero es una carta de, bro, tienes que salir más de tu contexto. Ya sea estadounidense, ya sea europeo, ya sea incluso mexicano, tienes que salir más de tu contexto y ver una problemática que llegó a pasar y que puede llegar a suceder con otras culturas, güey. ¿Cuántas culturas aquí en México, lenguas que justo se han perdido y dices como, verga, es que, o sea, se perdió una cultura entera y es muy triste, güey? Y creo que son temas que justo toca, por ejemplo, Sueño en otro idioma y demás películas. Y no sé, siento que su mensaje queda bien establecido. Te digo, entiendo un poco pues, las quejas de la minoría, pero no creo que se tenga que. No creo que sea un problema mayor, tanto dentro de la peli como fuera de. Y creo que yéndonos un poquito, ya nos fuimos como al mensaje y todo esto, ya vamos para la hora. Referente a las actuaciones, quiero tocar los puntos de las actuaciones y del montaje, que creo que son cosas como bien interesantes dentro de esta película. No sé qué quieran como decir, mencionar sobre estos dos aspectos. Jerry, Andrés.
Por ejemplo, yo creo que la que se roba la perra película es Lily. O sea, creo que desde el primer momento en el que ella aparece, justamente cuando está esta secuencia de las muertes, da presencia. O sea, ella da mucha presencia a la hora de estar, y mucho más cuando justamente ocurren los asesinatos de cada una de las hermanas. O sea, siento que llega un punto en el que incluso para el personaje ya hasta llorar le cuesta. O sea, más bien ya es agotador. O sea, es como de, oye, se murió otra hermana, y es puta madre, otra hermana ya. O sea, cuando se muere la hermana, cuando en la explosión de la casa, y que llega DiCaprio y dice, no, pues valió verga. O sea, la manera en la que se rompe, que es como de, que ya te pega un pinche grito, es como de, güey, ya, o sea. Porque además a mí justamente me encanta y a la vez me emputa, porque creo que es una película que te gusta, pero a la vez te enverga demasiado por todo lo que ocurre, porque justo el personaje este de, no recuerdo si se llamaba Bob. Para mí todos los gringos se llaman Bob. Este güey, el que se casa con las dos hermanas, cómo está con una. Y de repente cuando ven a la hermana es como de que está medio agotada, que está pues ya valiendo verga, y que de repente se muere, y ese güey vuelve a aparecer y es como de, ah, es que ella me consoló, y es otra hermana, y es como de, güey, este güey nomás anda cazando hermanas para que pues justamente pues la que pegue, la que llegue y pegue, y órale, pues, si se muere otra, pues ya mínimo él se queda con una hermana. Es muy culero, o sea, porque ya no ven a las mujeres, en este caso, a las mujeres como pareja, las ven como objetos. Porque a mí igual en el juicio al final, cuando está este güey que dice de que no, pues es que le pregunta justamente, creo que al güey de la iglesia o no recuerdo quién, que dice, oye, ¿y si estos hijos, estos niños los adopto y luego los mato, me puedo quedar con las tierras?
Sí,
Porque son
no
los hay. Es
mames.
como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué
Okay,
pedo? Y luego, lo que más me asusta es en los juicios. O sea, digo, ahí entrando a las actuaciones, en los perros juicios. ¿Cómo esos güeyes están de que? ¿Mataste a ese güey? Sí. ¿Mataste a la hermana de Emily? Sí. ¿Estabas borracho? Sí. ¿Abusaste de ella? No. ¿Cómo esos güeyes son tan cínicos? Pero justamente creo que a mí al inicio la actuación de DiCaprio se me hacía muy como exagerada, muy caricaturesca, porque hasta llega al pueblo con la cara así de, como si
No,
fuese
sé qué
alguien justo
pasó.
del sur, o sea, como de.
Tiene cara como de punk
Así
toda la
como.
peli, güey.
Como de pugada, como
Ajá,
de.
sí.
Ay, o sea, como en la parte del coche, como está de. ¡Ay, lady! Como que tiene una manera de hablar muy curiosa.
Ajá.
Pero a mí, cuando ese güey me rompió, fue la escena del juicio, cuando ese güey es el pinche plano, sin cortes, y cuando justamente está ya, digamos. Es que es muy poético este cabrón, porque pues es como si ese güey se estuviera liberando de sus pecados. Recordemos, ese güey es católico, ese güey siempre va a meter a la iglesia de una u otra manera. Aquí es como si este
Está
DiCaprio
confesando.
se estuviera confesando, justamente, que es como si estuviera, digamos, Esto ya es mucho mame, pero como si tuviera una luz divina y tuviera así como justamente a un padre preguntándole todo lo que ha hecho y es como de, ¿tú mataste a esta vieja? Sí. ¿Perpetraste el asesinato? Sí. Y ese güey le cuesta y justamente el momento en el que pues no puede decir la verdad es cuando le dice, ¿qué tenía mis inyecciones? Insulina.
Insulina, güey,
Nada
no
más.
mames.
Se va. Nada más. Porque es como de, güey, ella ya sabía que no. Y era como de, güey, si me dices la verdad, voy a seguir contigo porque al menos que ya sé que la cagaste, pero sé que vas a intentar hacer las cosas bien. Ese güey que se niega. Y por ejemplo, igual el personaje de Niro me mamó cómo actuó porque yo creí que incluso, no sé si porque me la interpreté mal o porque me la vendieron mal, yo creí que el personaje de DiCaprio iba a ser como el bueno, entre comillas, y el de Niro iba a ser el malo. Iba a ser como De Niro contra, iba a ser DiCaprio contra De Niro. Y pues no, esos güeyes al final se terminan siendo pues mancuerna. Pero es muy cagado porque incluso me recordó mucho a la mancuerna justamente de Goodfellas. O sea, hasta eso se repite un poquito, Scorsese como de que ocurre lo mismo. El personaje de Ray Liotta se refleja mucho en el de DiCaprio y de Niro con el de Niro de Goodfellas. Está muy chistoso. Pero o sea, sí siento que en cuestión de la historia, o sea, de las actuaciones, pues yo siento que los tres culeros van a ser nominados al Oscar, o sea, no veo otra opción. Y que Lily sí va a ganar, o sea, yo sí ya le estoy dando el premio a esta morra porque es que, ¿qué pedo? O sea, para hacer su debut, creo que sí es su debut actoral, ¿qué pedo? O sea, nada más. Y en cuestión del montaje, yo creo que a Thelma Schoonmaker, si yo la veo, le voy a dar un beso algún día, ojalá. O sea, a la viejita, a la pelos de, a los pelos canosos, le voy a dar un beso porque lo que hace aquí está muy, muy cerdo. No sé si ustedes lo notaron, pero como que al inicio de la película hay muchas partes donde hay varios errores de continuidad y como que hay muchos momentos como que hay frames, como que cortas así, o sea, como que en la parte de la casa, cuando están esta Emily y el DiCaprio, como que cuando le va a servir el whisky, como que las acciones de esta Emily ocurren más rápido que las de este DiCaprio. Pero eso tiene una justificación, porque esta Thelma ha dicho que muchas veces que a ella no le preocupa tanto la continuidad, sino más bien la emoción. Por ejemplo, creo que hay una anécdota de que en el irlandés hay la escena en donde este Robert De Niro la esposa de Jimmy Hoffa, bueno, de Al Pacino le llama y le cuenta de que ese güey murió y ese güey se hace bien pendejo de que no sabe nada. Según yo, no he vuelto a ver la escena, pero es que ese plano donde este De Niro está en el celular son dos planos distintos, porque hay
Sí.
un corte en medio. Y ahí y le preguntaron a Selma un día de que, oye, ¿por qué cortaste aquí? Me dijo, es que en ese plano en el que corté, en el que hice el match, el, pues sí, el jump cut, ahí la emoción de Niro era más importante. Entonces, no me importa que si hay un corte ahí que no queda algo así, lo que me importa es la emoción. Y efectivamente, todo el tiempo en la película, justamente yo creo que la gente alaba el montaje. No tanto porque la película se sienta, no, que no se sienta, sino porque justamente las emociones y lo que te está contando la película es lo suficientemente potente para que tú te quedes ahí. Y eso sí es obra del montaje, porque te está dando el tiempo necesario para que tú sientas lo que debas sentir y el tiempo necesario para que tú dejes de sentir incluso. Por ejemplo, hay un plano que me mama que dura un chingo, que es cuando están los del FBI en la casa de Niro y le dice, le cobré a este güey $30,000 para que yo le pueda quemar el césped. Y yo entendí, o sea, yo cuando vi eso dije, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué le están quemando la casa? Pero como que me cayó el 20 y dije, ah, si no saben, según yo, para que una tierra sea fértil, primero tiene que ser quemada. Y
Sí.
ya pues como de, pues es tierra fértil, es tierra. Entonces es como de, le vamos a quemar el pasto para que este güey tenga pues el campo fértil. Pero el momento, o sea, como todo lo que ocurre, o sea, el plano como que está, que está justamente las llamas, que está todo esto como del el vapor que libera el humo, y están de fondo las siluetas de las personas, yo dije, pedo. O sea, eso, digamos, narrativamente no aporta nada, pero el güey dijo, eso no me lo cortes. O sea, porque eso no me lo cortes. O sea, y siento que esta morra ya está viejita también, ya es una pasita también, pero ella sigue entendiendo justamente cuánto debe durar un plano y cuándo no cortar y cuándo sí y cuándo sacrificar, digamos, esos errores de continuidad para enfocarnos en la emoción. O sea, porque sí hay varios errores de continuidad. Hay momentos en los que está como un personaje como así y luego está así. Pero a ella le va de madres. Porque no te estás enfocando en eso. Te estás enfocando en o en el diálogo tan cabrón que se está chingando este güey. O en la actuación que está dando la persona. Porque al final eso es lo que ella está viendo dentro del plano. No lo que está afuera. Lo que tú estás viendo es lo que hay. Y si lo que estás viendo es lo suficientemente potente. Por eso es que te vas a quedar viendo la película, no por otra cosa.
Andresino.
Sí, ya después del. Ay, güey. ¿Cómo ves bien?
¿Qué?
A ver, Edith, tú vas por.
¿Yo?
¿Qué es? Bueno, espérame.
Ajá.
¿Qué pasó?
No, que sí vas tú, pero ¿quieres que vaya yo?
Sí, güey, porfa.
Okay. Creo que en cuestión de actuaciones, güey, todos, o sea, absolutamente todos lo hacen súper bien, güey. Te digo, tengo ese detalle de que DiCaprio sí tiene como su cara de pug un buen de tiempo y sí fue como, ahora este güey, pero creo que se medio justifica porque al inicio le dicen algo de sus dientes, güey. O sea, como que sí los tenía medio mal, pues era militar y todo esto. Y pero yo creo que los que se llevan la película sí es Robert De Niro y Lily Gladstone, porque Lily por el simple hecho, güey, de que su actuación no es, o sea, sí es una víctima, güey, pero jamás es una víctima como exagerada o jamás es una víctima como de odio todo y odio mi vida, o sea, se ve que sufre, güey, y se ve ese sufrimiento que pues se puede dar en cualquier momento de es que perdí a alguien, es que me siento frustrado, es que la medicina no me gusta, es que están estos aspectos con un personaje de DiCaprio y todo esto. O sea, creo que se mantiene muy bien en el punto. Y referente a De Niro, güey, o sea, es un güey que actúa de un villano, pero no es por ejemplo un Joker, ¿no? De Heath Ledger. O sea, es un villano contenido, güey, que incluso creo que el sheriff, o sea, cuando regresa y la casa está. O sea, había explotado. El sheriff le dice, ya te estás viendo muy obvio. Porque sí, güey. O sea, ese güey era la pinche mente maestra. Pero tenía su actitud de bonachón, güey. Como un político. Es que ese güey actuaba como un político, güey. O sea, ¿sabes? Una persona que por debajo de la mesa. Como que va jalando. Va jalando, va jalando. Y pero así de frente. Es una persona bonachona que justo dice yo doy tanto dinero para esto, tanto aquello, cuando pues era una persona hipócrita. Pero se siente eso, güey. O sea, se siente esa dualidad de, ok, yo sé que es así porque estoy viendo la película, pero si solo viera las escenas donde es bueno, güey, pues sí me sacaría de pedo porque sí actúa como una persona muy buena. Y referente al montaje. Algo que quería decir, güey, es justo este choque entre positivo y negativo. Me gusta que en el juicio, cuando están hablando de Ana, la hermana de que le dispararon, de esta Millie, está el montaje, güey, está hablando y de repente vamos al flashback, donde pues la asesinan. Y luego, güey, hay un momento donde el personaje de Lily Gladstone baja y le da una almohada al carnal de DiCaprio que acaba de matar a su hermana, güey. Y tú dices como de, o sea, güey, pinche momento, güey. Te dio una almohada y tú le mataste a su hermana, cabrón, ¿sabes? O sea, pero esa construcción de ese momento que te duela más es a partir de un montaje. Porque, claro, está en el guión, está en el guión, o sea, no lo dudo. Pero el hecho de que justamente esté en ese momento, en esa duración en específica. Te da un golpe de efecto, pero cabroncísimo, güey. Si de por sí la muerte ya dices como, verga, qué mal pedo. El que luego veas que Millie le bajó una almohada, güey, lo estaba cuidando, creo que pega aún más. Y es justo lo que mencionaba en el podcast de Heroico. Si no das esos efectos positivos, jamás los negativos se van a sentir como se deben de sentir, güey. Jamás, o sea, tienes que a huevo darle un efecto positivo a la audiencia. Para que el negativo sea desgarrador, güey. Y creo, terminando con montaje, Todo esto, güey, todo esto de estas escenas como de que no hay diálogos, güey, de Niro viendo el personaje de DiCaprio como que va hacia un lado, güey, y todo esto, o sea, güey, me sorprende tan bien y tan meticuloso que son los planos, porque, güey, si te pones a contar, luego sí es como de verga, resolvió esto en cuatro planos, güey, ¿sabes? Y que lo haga tan bien, te da el que... Tú sabes que no necesitas muchísimo, como corta aquí, corta acá, pa, 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 pa. No necesitas eso para contar una buena escena, tanto de suspenso como de acción, si lo quieres ver así, como una escena dramática. Como justo esta escena donde le dice, cállate porque es la lluvia. O sea, güey, es una escena tan tranquila, güey, que es... Recuerdo que era como un plano general, güey. Luego como que... Sale un poquito de la casa o sea, uno que otro plano más. Y güey, es un montaje que al ser lento, de cierta manera, te da esa sensación de tranquilidad y justo de DiCaprio, cálmate, porque es un momento tranquilo, es un momento de respeto, o sea, que tienen esta cultura. Entonces, para mí, güey, o sea, no sé, güey, es que Thelma es una persona que le dan el clavo en el montaje. O sea, son creo que montajistas famosos que dices, ¿por qué son famosos? Ah, ok, ya entiendo por qué son famosos, ¿sabes? Y Andresino, tu opinión respecto a actuación y montaje.
Sí.
Y ya vámonos yendo a las conclusiones porque ya son 9:30 y ya llevamos 1:14.
No mames, dura 3 horas y media la película. No vamos a durar igual hablando de esa madre. Pero bueno, en cuanto a la edición, pues pudiera hacer la mancuerna con Maker Scorsese, que será desde ya los 80s, un poco finales de los 70s. Empezaron a
Creo
chambear
que
juntos.
ya está desde Mean Streets. O sea, creo que ya sí está con ese culero desde el inicio.
O sea, estuvo en Mean Streets, luego trabajó con otros güeyes, el Scorsese, y ya volvió
Y
como
volvió con
este
Raging Bull, ¿no?
Raging Bull, ¿no?
Con Raging Bull volvió.
Y ya de ahí pues han estado chambeando juntos hasta ahorita. Y más, yo creo que la manera en la que ya estos dos güeyes entienden es de algo que posiblemente ahorita no comprendamos, ¿no? De tanto trabajar con la misma persona durante tanto tiempo. Supongo que la química, crees, está bien cabrón, y lo vemos bien, de decir, ¿no? Algo que igual siempre se ha destacado todas las películas de Scorsese. Y no sé, creo que una de las escenas que me gusta mucho es las apariciones del búho, en cuestión de lo que presagia con la madre, que presagia cuando Millie está en cama y de repente sí ve la figura del búho, y detrás de la figura del búho ve a DiCaprio con la pinga, que sí tiene la... ¿Cómo se llama esta madre que se pone los diabéticos?
Insulina.
La
Insulina.
Insulina.
con la otra sustancia que le piden los doctores y Robert De Niro que le ponga a su esposa, como señal de presagio de que algo culero está pasando. También esta escena en cuanto a la muerte de la madre. Y una de las más impactantes creo que fue la de la casa, o la de la explosión. O sea, la manera en cómo la tranquilidad llega al chingadazo, y ya cómo ven a Billy todo hecho mierda y... Oh, mames, güey. Cuando levantan a la hermana, güey, que sale así todo hecho mierda por atrás, es lo más... Creo que de los más impactantes, incluso de todas las muertes que vimos aquí. Y en cuanto a la actuación, creo que ya lo había dicho al principio, DiCaprio y De Niro lo hacen bien. Al final, pues son dos actores que a la de bote van a actuar bien con una buena dirección. Pero pues la sorpresa fue Lily. La sorpresa, creo que, y la presencia desde el primer minuto que sale a cámara, es, creo que no te la da nadie así. O sea, muy pocos te llegan a dar eso. Lo que es, aquí es muy cabrona. Y ay, cabrón. Pues nada, o sea, creo que esa es lo que yo más rescataría de todas las actuaciones. La actuación de Lily es la que más me gusta de todas. Incluso con la reacción a las muertes de las hermanas, de su madre. También, ¿no? Que cuando muere su madre, no pone, o sea, los sonidos de los lloros, de los sufrimientos que hay cuando están abrazando en la cama, no lo deja como en silencio y pone música para Pero ves, ¿no? Ves cómo está sufriendo esta Lily, sus hermanas. Esas cosas que a mí me gustaron mucho.
Andresino, tú vas a empezar las conclusiones. Conclusiones.
Las conclusiones. Pues, ¿qué podemos decir, güey? O sea, tenemos que estar agradecidos de estar viviendo a la par de nuestro querido señor Martin Scorsese, que ya lo digo, sacar otra película ya con 80 años y qué película, o sea, no. No me imagino lo agotador que ha haber sido filmar todo eso, güey. No me imagino todo el trabajo detrás. Pero pues es Scorsese, güey. Ese güey respira cine, maldita sea. Y ya por último, qué bueno que quitaron gran parte de la actuación de Brenda Fraser. A mí no me gustó mucho. Pero bueno, ya cosa aparte. Y nada, güey. O sea, ya se anunció que se viene otra película más de nuestro querido Scorsese. Ojalá se alcance, ojalá todo salga chido. Y si tienen la oportunidad de ver Killers of the Flower Moon en cine, vayan a verla. No se van a arrepentir para nada. Y sí, puede ser probablemente entre en un top. Si es que íbamos a ser de este año, ya entré en ese top.
Jerry.
Pues yo igual, o sea, yo ese pinche viejito, pues me amo el rifle cuando quiera. Yo creo que de todo lo que he visto ese güey, o sea, digo, me faltan varias de ver. O sea, me faltan ver varios de sus documentales, digo, creo que casi todos. Y de sus películas, pues, que ha hecho de ficción, me faltan algunas. Creo que o sea, es que justamente junto con el irlandés, creo que es de lo más maduro que ha hecho, porque siento que su primera etapa de cineasta fue más como experimentar, intentar como romper barreras o romper varios esquemas por el hecho de que él pertenece al nuevo Hollywood. Y siento que ahora él es consciente de la relevancia que ha tenido en la historia. O sea, ese güey no es pendejo. O sea, ese güey entra a un lugar, lo ovacionan. O sea, él sabe lo que ha hecho. Pero justamente como él sabe lo que ha hecho, aún así él no intenta repetirse en el sentido de que creo que si vemos todas sus películas, digo, obviamente va a haber algunas que veamos que son muy parecidas porque al final un director o un autor llega a un punto en donde él se repite, o sea, de que cuente historias distintas, siempre va a haber parámetros o va a haber cosas en las cuales repetirá. Pero por ejemplo, a mí el irlandés se me hace una película muy trágica, muy triste, porque es como justamente ese Scorsese diciendo, pues yo creo que yo ya de aquí ya, esto, lo que le di a la mafia, o sea, el enfoque que le di a la mafia o al poder, incluso, yo aquí lo dejo. En el caso de ahorita de Killers of the Flower Moon, yo siento que es como si él no hubiera podido hacer una película justamente de los italoamericanos. Porque incluso, por ejemplo, en Pandillas de Nueva York se representa también mucho ese tipo de como de racismo que la gente tiene cuando llegan los irlandeses allá a este barrio de Nueva York. Y no sé, o sea, siento que es una manera muy padre como de no despedirse, pero el hombre ya sabe que está viejo. O sea, él ya incluso el propio final de la película es como diciendo, yo ya no me voy a quedar mucho tiempo. O sea, es como algo que a Kurosawa le pasó, que a Kurosawa cuando él iba a morir dijo, es que yo no me quiero ir porque yo quiero seguir haciendo cine, o sea, yo quiero seguir contando historias. Y Scorsese también lo ha dicho, yo quiero seguir contando historias. Entonces, el ver que esta sí es una de sus últimas, no creo que sea la última, porque ya tiene confirmada una. O sea, el Don nos va a alcanzar para una o dos películas más, porque por el hecho de que ya tiene 80 años, ¿verdad? No, bueno, Clint Eastwood, ese cabrón tiene ya 90, pero pues creo que solamente le queda una película más y ya se retira. Pues estamos viendo justamente a un autor que está reflexionando, incluso porque en la película también dura tanto, porque se toma el tiempo de reflexionar en su propia obra, de todo lo que ha hecho y de pues toda la importancia que él tiene. Y por el hecho de que él sabe qué importancia tiene para el cine y para, en general, como muchas personas, es que le quiere dar esa importancia a los Osage. Porque es como, ellos tal vez no han tenido la importancia que han tenido. Y yo se las quiero dar. O sea, como si él. Como, no, no es como si fuera un Mesías, ya me estoy mamando con compararlo con la iglesia, pero es como si él dijera: yo tengo este poder, voy a usarlo. No solamente para contar algo que quiero contar, sino que para poder aprovechar este poder que tengo y dárselo a ellos. Entonces es muy noble, es muy poderoso además lo que cuenta aquí, porque es justamente decir: pues al final, todo el, no, al final sí hay gente buena, pero evidentemente hay gente mala. Y en ese, y en justamente en los fines de la época de los vaqueros, porque la película sí se siente como un western, como un, o sea, sí tiene esas vibras, o sea, no al espagueti que conocemos, sino más, un poquito más al cine de John Ford, pero como es muy curioso la estructura de la película. Ese güey es como decir, no es un adiós, es un hasta luego, pero tengan en cuenta de que esto ya es el final del camino.
Como se me
Porque sí se
pega ahorita,
siente
güey.
exactamente, no es el final, antes como de, es el cierre de un ciclo. Si el irlandés fue el cierre de su cine de, sí, un cine de mafia que da eso, que mucha gente pendeja, o sea, es que ya hablando de eso, pues me emputa la gente cuando salió este artículo de GQ en el que ponían, ay, ese güey que sabe, solo ha hecho películas de mafias. No lávate la cola, mejor lávate el pinche intestino, pinche pendejo, y vete a ver Perro Cine, o sea. Lo que ha aportado ese güey a la historia no es. Es comparable solamente con los grandes autores que han sobrellevado o que han prevalecido en la industria. Y creo que comparar a Scorsese con Kurosawa es muy bonito, porque además Kurosawa, Scorsese sale en una película de Kurosawa como Van Gogh, entonces no lo sé. No me gustaría que el final de ese güey fuera como el de Kurosawa, de que se quede con ganas de hacerlo, pero tío, se va a quedar con ganas de contar algo. Pero lo que ha contado y lo que contó aquí es algo, no sé si la palabra inerte sea la correcta, pero es algo perenne. O sea, esta historia va a seguir circulando, va a tener símiles a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia actual, y se va y es justamente que se repite. O sea, esta historia pega tanto porque se repite a lo largo de toda la historia y se sigue repitiendo. Y eso lo hace más doloroso para todos.
Pues sí, güey. O sea, coincido mucho con los dos. A mí que Scorsese dijera el epitafio del personaje de Molly. Verga, güey. Es que se siente, güey. O sea, genuinamente se siente como de este güey. Este güey en sus películas se está despidiendo. O sea, me mama mucho cómo su cine empezó, sí, un poquito más errático, güey. Más de yo soy aquí. Yo soy Don Scorsese, ¿sabes? Y ahorita su cine es de. Es que igual y no me recuerdan, güey. Es que no me gustaría que se perdiera esta cultura. No me gustaría muchas cosas. O sea, no me gustaría que yo me perdiera. Entonces, me gusta mucho. Como todos estos mensajes que da. Yo sí creo que Scorsese es el mejor director estadounidense que ha. Que hay y que ha habido. Se puede debatir tal vez, pero soy un fiel creyente de eso. Y no sé, güey, me duele mucho que, por ejemplo, en esa entrevista diga, es que, o sea, me abracé con mi amiga y nos abrazamos como 10 minutos porque no sabemos si nos vamos a volver a abrazar porque ya tenemos 80 años.
Ah, chinga tu madre, loco.
Güey, es que
No me digas.
yo cuando leí eso dije como, no mames, o sea, justo, güey, es una persona que ya tiene miedo a no saber si va a ver de nuevo a sus amigos, güey, ¿sabes? Entonces, no sé, me gusta mucho. Ojalá nos dure un rato más, pero, güey, definitivamente una gran película. Para mí sí es de las mejores que he visto este año. Y Scorsese lo sigue haciendo, güey, y no dudo que lo siga haciendo. Tal vez no dos, tal vez no tres, tal vez solo una, quién sabe, güey. Pero creo que nos ha dejado un gran legado cinematográfico y es una persona que ama el cine, lo cuida, tiene sus fundaciones, o sea, es una persona que aprecia demasiado este arte y creo que tiene ese valor. O sea, justo como hay pintores muy famosos, güey, que dices como verga, este güey sentía algo por la pintura, sentía algo por la escultura, hay personas bailarines que dices, güey, siente algo por la danza, este güey siente algo por el cine, lo ve como un arte muy bello y justo no quiere que se pierda, no quiere que se muera, pero de verdad creo que sus enseñanzas van a seguir y es un director que yo admiro mucho, me gusta mucho su obra Mi abuelito no diga eso, usted será eterno. Sí, ojalá de verdad sea eterno el buen Scorsese. Yo le voy a decir a mis hijos, ese es tu abuelo. Y nada, güey. Pues me gustó mucho. Si tienen la oportunidad de verla en el cine, véanla en el cine. La neta vale un chingo la pena. Y eso es todo, camaradas.
Ha llegado el fin.
Ha llegado el
Esto
fin.
no es un adiós. Esto no es un adiós, es un hasta luego.
Es un hasta luego, es un nos vemos pronto, banda. Le vamos a echar
En el siguiente capítulo me verán blanco. Ya voy a cambiar.
le vamos a echar huevos para que no nos tardemos tanto en regresar. Yo de antemano me comprometo ante ustedes, audiencia, me comprometo ante Andresino, ante Jerry, ante Axel, no, que se va a la verga, ese güey no le debo nada, nada es cierto. No, pero me comprometo con ustedes, me comprometo con la audiencia de SMP. Y árbitro, no pite. No fíjate el final que se nos va, CMP. Sí, es el final. Y ya, güey, es el fin.
El fin de la temporada 1, acuérdense, acuérdense.
Sí, claro. O
Es el
sea,
primer stream de CMP.
es como cuando vieron Blade Runner por primera vez y dijeron: No mamen, que ya acabó esto. Y de repente, huevos, 35 años después llega a abrir Blade Runner 2,
Ajá, güey.
1049.
Aquí
Así,
ojalá
güey.
sean
Les digo, no nos tardamos tanto.
solo dos
Un mes o
semanas,
dos
¿no? A lo
meses.
mucho.
Una semana.
Ajá.
2 semanas.
Pero falta
Es
que
el
tanto
primer
ellos se
stream de
saquen.
CMP que veo completo y es el último.
¿Eh?
Aquí pone
¿Quién lo puso?
Alex.
Ese es mi primer
Alex
stream.
Pastor.
Ah,
Ajá.
bueno, Alexis.
Quedó completo y
Saludos a
es
Don
el
Alexis.
último. Pues perdón, güey. El Teach 35 años.
Simón. Sí,
Pues sí, banda.
de Blade Runner. Pero, porque aquí queremos hablar de Napoleón, que también es de Apple TV. Que Apple TV le metió huevos este año. Sacó Tetris, sacó esto. Va a sacar Napoleón.
¿Cuándo
Pinche de
sale
Apple, quiero un
Napoleón?
Oscar. El 25 de noviembre, en un mes.
Pero ya lo tiene, güey. Ya tiene el Oscar Apple
¿Qué
TV.
estrenos se vienen? A ver.
Pues Five Nights. La de The Marvels. Napoleón. Los 100 años de
Mujeres en
Disney. La nueva de
este
los Juegos
pendejo,
del
no.
Hambre, güey.
Todo de
Y
ambos efectos.
puta, güey. ¿Cuál más? No me acuerdo. Pero
Ah,
hay dos.
pues
Ah, una
vamos.
mexicana con Emilio Treviño, ¿no?
Ah, la de compasión es este viernes.
¿A este viernes?
No, es
No, el otro,
temporada de
¿no?
huracanes.
No, sí está.
La
Según
de
yo, es 6 de
Lanthimos. No,
octubre
la
esa.
de Yorgos Lanthimos la pasaron para el otro año, ¿no?
Para enero. Para
Para
enero, yo
enero,
creo.
ajá. También la de
Voy a
Taika.
llevar Kleenex para jalarme.
Ese o güey. El especial de Señor de los
¿Qué es
Anillos
bueno
que
de
dijo el
Taika?
tocayo en diciembre. Sí,
Sí, es cierto.
cierto.
Eso me lo
No
deben culeros, ¿eh?
mames,
Esos
no lo he
sí ya se dan.
visto. No he
Me
visto
vale verga, o
nada.
sea, me vale verga. Yo me voy a aprender a usar OBS si es que nadie va a estar. Yo voy a estar aquí solo como tarado 3 horas así.
No, sí, o sea, es que
Güey,
justo,
yo sí me.
me mama que ahora sí la
Ah.
banda pone, oye, pero esto, y luego había streams que ni comentarios teníamos, güey, pero no, sí, se vienen cosas grandes.
Mira, incluso, ¿qué les parece que si el próximo stream, que justamente sea el regreso de CMP, sea de Evangelion? Órale, ¿qué les parece?
Wow, me comprometo a
Hablamos de
echarme
Evangelion.
la temporada de Evangelion.
Falta el especial de
Demon
la
Slayer.
micro. Pues dile al pinche
Y es de
Axel.
la micro. ¿Cierto?
Sí,
Sí, porque ese especial se va a subir a YouTube y va a ser la micro con comentarios del director y del Elim.
del director y guionista.
El
Y
guionista.
guionista.
No mames, ¿qué van a comentar esos güeyes?
Oh, par de
No,
pendejos.
no mames. Pero sí, se
Pero
vienen
sí, o sea,
cosas.
a mí de Evangelion me falta la 3 y la 4.
No, es que vamos
Entonces,
a hablar de los reviews también.
por eso. Sí, güey, pues sí, pues hablar de lo
Joder,
chido,
no,
hablar de
carnal.
todo. Digo, tampoco de Dead and Rebirth. Bueno, Dead and Rebirth es un pinche
Es un
recopilado,
pinche
pero.
resumen.
Ajá. Entonces sí,
Sí,
o
te
sea.
baneé.
O
Pues es
sea, aquí el
cierto.
chiste
Hola,
solamente
Brian.
es un descanso. Porque igual, o sea, yo tengo la escuela, tengo lo de mi ficción, Andrés igual. Bueno, Andrés tiene las chinches en la pinche UNAM, así que pues.
Arriba los Pumas. Arriba los Pumas, cabrón. No mames.
A Eddie igual hay que cuidarlo porque en cualquier momento se le quema la casa por un pinche ceniza ahí de volcán, pero bueno. Al Axel se le revienta la úlcera, pues no hay madre.
No mames.
Estamos en
Me preocupa un
autodestrucción.
poco la condición de salud de Axel.
No,
Pero
yo ya me
pues.
estoy haciendo alcohólico, yo ya estoy yendo casi de gacho para la escuela, es que ya vale verga.
Qué rico, güey.
Es
Pero
que
bueno, banda.
quiero seguir los pasos del maestro.
Del maestro. No, no mames, que tu maestro sea Laxer.
No, del maestro Scorsese, de que ese güey se metía tachas y
Ah,
se me
sí,
confundo de
güey.
chingaderas.
Sí, también, o sea, muy bonito y todo, pero cabrón, ¿cómo no quieres que a los 80 años ya te sientas así si tu pi si tus pinches 20s y 30s te metías hasta lo que no por la nariz, mi pa? Sí, no mames, si no se chupa en la escuela, no se pasa. Tal vez, pero bueno, banda.
Probablemente nos vemos en 2 semanas.
Probablemente,
Dos
sí,
semanas.
no lo dudo. Es más, empiécenos a
¿Qué
chingar.
fecha tentativa?
Pero vamos a seguir en Insta, en Twitter, ahí pues poniendo nuestras cosillas
Pendejadas.
y pues nada,
Pendejadas,
este
sí.
se va a subir a YouTube y Spotify, Apple Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.
Efectivamente.
Sí. Nos veremos en noviembre.
Nos vemos, banda.
Pero,
Cuídense
hubiera
mucho.
estado muy cagado que esto hubiera
¿El
sido en
8
diciembre.
o el 15?
Imagínate que esto hubiera sido en diciembre y dijéramos, los vemos el próximo año y un día después. Qué pendejo.
Pero bueno, banda, yo doy por concluido
Huevo.
la temporada 1 de SMP. ¡Vámonos!
El pendejo, el pendejo, el pendejo.